inspirado hoy, Luis. Estoy inspirado hoy.
Es con la pandereta en high.
¿Estoy?
¿Verdad? Uno escucha esa música y uno entiende la... El apil de la religión. Porque es que son
verdad.
Party. Son party, cabrón.
Son party. O sea, vale. esta
gente... Mueve el esqueleto.
Si tú en verdad, ¿tú sabes que yo descubrí esta canción? Por TikTok. En TikTok se hizo famosa, alguien la cogió y montaron un TikTok. Como que este gimmick de yo llegando después de jangueo a la iglesia, entonces me siento en la parte de atrás y empieza la música a sonar y empieza a bailar. O sea, era la gente como que le entra la música por dentro y el padre lo mira. ¿Sabes? Como que este gimmick.
Estás TikTokero yo, Jonathan LeBron.
Bueno, lo tengo que hacer porque tengo una preteen en mi casa.
Sí, hay que mantenerse al día.
Tengo que mantenerme al día, pero pues, mira, Luis Herrero que les habla con esa voz.
No, Luis Herrero soy yo, tú eres Jonathan. Mira.
Bueno, pero eso, Luis le está hablando en el otro lado y Jonathan acá.
Si nos oyen algo ronco, pues...
Porque nosotros somos de los pocos fanáticos que según Twitter, como van a farandulear, no, nosotros no vamos a farandulear, nosotros vamos a joder.
El juego con los árbitros en el Choliseo. La dura, dolorosa derrota de los Cangrejeros ante los Leones de Ponce.
Yo todavía estoy...
Oye, pero yo siento que es la primera vez que encendimos el Choliseo.
Sí.
Encendimos el Choliseo. O sea, de verdad que y me sentí que no estábamos en tanta desventaja contra los fanáticos de Ponce.
No, porque los fanáticos de Ponce por alguna razón se portaron bien, porque ellos usualmente no se portan así.
Yo creo que era porque después, como estaban en el Choliseo, no querían...
Ellos son bien cafres.
No digas eso. Pero bueno. a lo que voy, la pasamos brutal y tú y mi hermano tienen que chilear. Es un juego. Si se pierde, se pierde. Tienen que bajar.
No, pero yo la paso mal.
Tú sabes que José Aníbal estaba tan furioso cuando nos montamos en el carro. Yo puse, creo que la X. Y había un DJ de esa noche que estaba poniendo grandes éxitos de Daddy Yankee. Así que yo iba por ahí, todo ese camino, tranquilo, cantando la gasolina, toda la cosa. Y yo, José, dale, únete. Y él estaba súper encabronado. Se estaba así en la silla. Maldita sea, está bien.
Yo estaba en las mismas, yo la pasé mal, ¿sabes? Yachira estábamos, ¿sabes? Como que se tiene que bajarle, yo no puedo bajar porque perdimos por, ¿sabes? Como que, la cosa no es ni que perdimos, la cosa es que como nosotros estamos detrás del banco de Santurce, nosotros vemos en la dirección del ángulo que nosotros estamos, yo veo el dirigente, veo todo lo que está pasando en el timeout. Y todo lo que él está tratando de diseñar en la tabla, tú sabes, y cuando pues tú diriges baloncesto, pues te encabronas. Bueno, en una yo le grité, él sentó a Robinson porque tenía 4 fouls, quedando como un minuto y pico, y él le grité, pero sin el banco no le va a dar los fouls. Así que pues, pero nada, es parte de la dinámica que pasa allí. Oye,
y te voy a decir que aunque perdimos, yo la pasé tan cabrón. O sea, es de las noches que más yo me he divertido en mucho tiempo.
Sí, ese día estuvo bueno. Mira, yo te iba a decir que antes de ir con nuestros patroncitos que presenten este episodio, ustedes saben que yo les hice una promesa, que si usted se encuentra con nosotros, yo le voy a invitar una cerveza.
Pues, así fue.
Ya, así fue. El sábado así se encontró con nosotros. Se encontró con nosotros un podcast escucha, que estaba pompeado de menos, se tiró una fotito con nosotros y cogió una cervecita. Así que si usted nos ve, acérquese con nosotros, tírese una foto con nosotros y se lleva una cervecita por la casa. Así
y si se atreve a estar en la barra brava allí de los Cangrejeros, sección 101, fila acá, busque por ahí y nos va a ver. Y va a poder ser parte de las barbaridades
Nos ponen en la cámara y esas cosas.
Hicimos el chant de Ponce era un barrio que vamos. Lo hicimos 4 veces y las cuatro veces nos dieron 2 tapones y 2 turnovers. Así que
no te solo eso, que yo le... mi esposa me decía, dile a José y a Luis que bajen, que ellos son blanquitos, están diciendo esto, nos van a sacar la que arrastrado.
Pero no pasó nada.
No pasó nada, pero tú sabes.
Sí, saludo al...
Circunstancias. Tú sabes, la voz de la conciencia, la voz de la conciencia.
Lo mejor que el BCN, lo mejor del BCN. Muy bien.
Mira,
¿quiénes son nuestros patroncitos y patroncitas PYME?
Bueno, ustedes saben que estamos a punto de empezar las clases, ¿eh? Y nosotros estamos en ese proceso. Estaba presencial, sí o sí. Sí o sí. Y sé que muchos
de... Ya lo dijo Pipo.
Sí, ya lo dijo Pipo. Y sé que de muchos de nuestros padres están, de nuestros patroncitos que son padres y madres, están ya ultimando esos detalles. Así que si ustedes que nos escuchan van a entender mejor que nadie que ya pronto, si la variante Delta lo permite, que vamos a hablar de eso, los estudiantes van a regresar de escuela a la escuela de manera presencial. Eso significa que desde ahora tienes que estar buscando un bulto para los nenes y ya tú sabes la historia. Compras un bulto de esos que aparecen en Amazon, se ve lindo en la foto y tú sabes que en un par de meses los nenes lo tiran por las escaleras y todo ese tipo de cosas. Usted sabe lo que yo le digo. El Hero System no te va a fallar, es un bulto diseñado por boricuas, hecho para hacerle la vida fácil a todos los que necesitan tener todo a la mano siempre. Es un sistema de dos bultos. En uno, hecho con los mejores materiales y la más alta calidad, en uno meter las cositas, digamos los libros, los libretas, todo ese tipo de cosas. Y en el otro tienes para los devices. Ahora hay muchas escuelas que están con esto de los tablets, de los libros con las tablets y todo ese tipo de cosas. Así que este es el bulto perfecto para ellos. El Hero System está a la venta en geekrican.com. Eso es geekrican.com. Y los fans de PPP van a gozar de 10% de descuento en el bulto solo utilizando el código PPP en el checkout. Voy a repetir la página, geekrican.com, el Hero System. Usted va a entrar ahí, va a ponerle cuando haga el checkout el código PPP y va a recibir un 10% de descuento. Y apoya a una empresa local de aquí con un buen bultito, así que ya lo saben.
Bueno, y este PPP Extra también trae usted por Roy Chévere, agente de seguro e inversiones activos del 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y de ahorro. Cada uno es diferente, cada cual tiene prioridades diferentes y con Roy Chévere te hacen un plan customizado para ti. Si ya estás pensando en el futuro, en tu retiro o en proteger a tu familia, Roy te puede ayudar con un plan financiero, ya sea para abrir un planquillo, invertir en anualidades o asegurarte para incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico. Roy tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero patroncito al 787-209-8441, 209-8441. Mira qué chévere.
Así que yo lo tengo en agenda para llamarlo en estos días, porque como estamos ya en la última parte del año, hay que organizarse.
Y ahora estamos facturando. Hay que guardar, algo a ese chavo. Sí,
hay que guardar, Mira,
nos divertimos hoy, Jonathan LeBron.
Yo la pasé cabrón.
Nos divertimos. O sea, fue la mejor hora del día hoy.
Yo la pasé brutal. Sí. Brutal. Sí. Brutal, brutal, brutal. La pasé. Me gustó un montón.
Quiero darle, creo que hay varias cosas que, ¿verdad? Uno que se queja tanto del gobierno, pero hay varias cosas que el gobierno ha hecho en el lado digital que son buenas. Te voy a dar una. El app de Sesco. Ese app de Sesco es algo que tú te sientes en Singapur cuando lo usas. Es como que anda para el carajo. Ok. El canal de la rama judicial de YouTube y la transmisión en vivo es algo que está funcionando. Me gusta, sí. Está nítido, está bueno, es accesible, es abierto. Y lo mejor, que yo no lo hubiera recomendado esto.
Yo tampoco,
mejor,
pero está chévere.
Lo mejor es que no apagan el chat. Dejan el
no,
chat abierto.
Yo no sé si es que no lo saben hacer o es que decidieron deliberadamente hacerlo.
Yo he preguntado y me dicen que no, que eso es libertad de expresión. Yo he preguntado. Eso que no, que el pueblo se manifieste. Así que...
Es interesante porque realmente es una extensión. Si tú lo vienes a pensar desde el punto de vista de derecho constitucional y del derecho de acceso, o sea, el acceso que tiene el pueblo a las vistas y a los procesos judiciales. O sea, recuerden algo, salvo en contadas excepciones, los casos, usted puede ir al tribunal, se puede sentar allí, puede ver los casos, puede estar un día allí. Y ver los procesos.
En cualquier momento, sí.
En cualquier momento, relax.
Excepto casos de menores. Eso es todo.
Casos de menores.
O de familia. Y, de familia no los dejan
o
entrar.
O de familia. Uh-huh. Sí. Y pensiones alimentarias, ese tipo de cosas. Pero usted básicamente puede. Literalmente puede ir para allá. Y se siente allí.
Y la mayoría de las veces va a ser súper aburrido. Pero anyway, sí. Estamos hablando. Si no tiene idea de qué carro estamos hablando.
Bueno, pero espérate. Antes de entrar de eso. La mayoría de las veces es aburrido, excepto si va a las salas municipales. A las salas municipales es bien bueno, entretenida. Claro, seguro, sí, porque sí. Allí se ven todas las peleas, todas las estupideces, todas las disputas vecinales. Yo una vez vi una cosa de una pelea por un gallo que se escapó. Entonces, un revolú. Y la otra persona lo cogió, bueno, un revolú, nada. Y entonces estaba este dividir este de cómo identifican el gallo. La gente va sin abogado en esa pista, así que es bien entretenido. Bien entretenido. Es como lo más cercano a caso
Bueno,
cerrado.
la gente de hoy parecía que estaba sin abogado. ¡Ay,
Sí. Ay, María.
no lo voy a decir, no lo voy a decir, no lo voy a decir! Bueno, pero si no saben de qué rayos estamos hablando, es que hoy se llevó a cabo la vista de interdicto. Un interdicto es cuando alguien pide que un tribunal le diga a otra persona que no haga algo, que deje de hacer algo. Injunction en inglés, que había radicado el corillo anti-vaxxer, incluyendo a Willy de Cultura y otras como 70 demandantes, ¿no?
Sí.
Pidiendo al pues que separara las órdenes de emergencia del gobierno de la vacunación compulsoria a los empleados públicos y adicional también las medidas de distanciamiento, los cernimientos, las mascarillas, todo eso. La demanda es bastante amplia.
Es complejita, sí.
Bueno, es compleja, es que tiraron todo. Es una
Ajá,
metralleta
sí, es
ahí,
compleja
dale,
en el sentido,
¿sabes?
compleja que en el sentido de que es como media combinada, porque uno
Pide
pensaría que
muchas,
nada más.
pide muchas cosas.
Exacto,
Pero hoy lo que
exacto.
se fue a ver es específicamente la solicitud de interdicto, la solicitud de injunction, para que un tribunal le diga al gobernador: gobernador, no puedes hacer lo que estás haciendo ahora mismo, tienes que pararlo. Entonces, pues, la rama judicial entendió, la vista fue por Zoom, que era de alto interés público, y lo puso en su canal de YouTube. Take it away, Jonathan Lebron. Yo solamente vi la
Mira,
última hora. Yo solamente vi la última hora.
yo vi desde el principio un poquito. La vista, el gobierno estaba representada, habían dos, bueno, habían tres partes. Bueno, cuatro. Por el lado demandante estaban los representantes de la mayoría de la gente, o sea, los abogados de los anti-vaxxers. Y por el lado de los demandados, no me queda del todo claro, pero creo que sí, que el Colegio de Médicos pidió intervención, entonces estaba allí. Y entonces, no, es que no sé si son parte, porque no me recuerdo el epígrafe, pero anyway, la cosa es que estaba el gobierno, representado por tres abogadas, estaba el Colegio de Médicos, y de hecho trajeron un testigo también, el Colegio de Médicos. Bueno, los testigos del Estado, bueno, el Estado presentó un testigo, que es la doctora Cardona, que es la encargada del
Doctora
proceso
Iris
de vacunación.
Cardona, del programa de
Iris
vacunación.
Cardona. Muy buena testigo. Muy buena testigo. Obviamente es muy mediática, o sea, ya sabe cómo manejar situaciones complicadas porque es muy mediática. Y está todos los días cogiendo cantazos en los medios y está ready para eso. Y realmente, cuando tú notas la demanda, los interrogatorios de los abogados de los anti-vaxxers, en verdad estaban bien al garete. O sea, como que usando muchos argumentos que los doctores estaban como que medio perdidos en el espacio. No perdidos, o sea, como que tratando de contestar las preguntas, pero realmente ni habían preguntas que no eran ni contestables, porque no, o sea, no eran, o sea, no estaban argumentadas en nada, punto. Eran como
Sí,
que cosas
sí.
medias locas. Y entonces ellos trajeron un perito, que básicamente el caso, la evidencia que ellos están tratando de decir es que el pedido o la petición principal es, más allá de que me quieren obligar mi cuerpo a mi decisión, entre esas cosas, es que básicamente dos cosas, que la vacuna no tiene aprobación final, que es la teoría esta de que la aprobación de emergencia no es la aprobación final,
Vale, están por
de
la
que...
FDA está por bajar la aprobación. O sea, probablemente esta semana
Sí,
baja ya
sí,
la
sí,
final,
sí.
by the way, pero ajá.
Sí, era final. Por eso, por eso.
Ajá.
La vacunación que no tiene aprobación final, el argumento este loco de que se hicieron unos experimentos en animales y entonces que los animales se murieron y que eso yo lo he visto mucho en los foros estos de Jorge Rodríguez y en Facebook, ese tipo de cosas, de que eran animales y que algunos animales murieron cuando se estuvieron probando la vacuna y que por eso la vacuna no es segura. Y el otro argumento es que esta imposición del Estado de violar su derecho constitucional, que de todos los argumentos es el más, digamos, el más sólido, porque los demás están basados en suposiciones de ciencia. Y recordemos algo, o sea, al final del día, el juez está escuchando aquí, hay argumentos para emitir un interdicto, pero, y el juez se los dijo en un sinnúmero de ocasiones. O sea, él los dejó que se manifestaran allí, pero él tiene que decir en derecho, punto. O sea, no hay, correcto, más allá de cualquier cosa que se puede tratarle, es el interdicto, lo que es, como tú explicaste. ¿Eh? Uh-huh. Tú ordenarle a alguien no hacer algo, que deje de hacer algo o que haga algo, digamos. Uh-huh. En este caso es que el gobierno no implemente una orden que dio. Así que, pues, yo no vi en ningún momento dado esos argumentos sólidos. Tengo que decir que la abogada del Colegio de Médicos, su argumentación final fue excelente. Excelente.
Sí. Yo pido disculpas, sí, que no me sé los nombres de ninguna de las compañeras.
Yo también,
y los compañeros que estuvieron, porque era difícil, porque era como sí, o sea, uno estaba viendo YouTube del Zoom de ellos, como que no, y no se estaban dirigiendo por su nombre.
No se veían bien los titulitos del Zoom, sí, tipo cosas así.
Entonces, las tres abogadas de justicia estaban juntas en un conference y la abogada del Colegio Médico estaba en su oficina.
Estaba en su oficina y estaba el abogado de los anti-vaxxers, estaban juntos como en oficinas separadas y ahí hay argumento todo el mundo.
Yo solamente vi la argumentación final. La parte de los anti-vaxxers fue completamente incoherente. Hubo una de las argumentaciones que básicamente nos citó a Thomas Hobbes y al Leviatán y nos citó la cláusula de supremacía. Y daba, sí, puños en la mesa y yo no entendí bien el argumento. Luego de que la abogada del Colegio de Médicos destruyera básicamente todo, hice un closing espectacular como de 5 minutos, que está como para grabarlo, sí, y verlo y enseñárselo a la, sí, gente, como que mira, esto es un closing.
Que de hecho fue hasta mejor que el closing del Estado. El Estado estuvo un poquito messy.
El Estado estuvo
en la última messy, parte, sí. Y creo que era porque le habían dado, o sea, ellos tuvieron un interrogatorio duro con muchas objeciones y un contra con mucha intensidad. O sea, que me imagino que estaban un poquito cansados.
Las abogadas del Estado, las, sí, dos lo hicieron bien y dijeron lo que tenían que decir. O sea, sí, sí. Entonces, el abogado anti-vaxxer como que hizo otro closing, el juez se lo permitió y básicamente fue un closing de con mis hijos no te metas. Ok, tremendo.
Exactamente.
Ok, pues nítido, pero eso es un tribunal de ley. Pues. Entonces tengo que felicitar al juez Martínez Piovanetti, que tiene un poker face, Jonathan, porque no mostraba emociones. Sí. Pero la abogada del Colegio Médico no podía aguantarse, mano. No podía. Cada vez que decían algo, ya no podía aguantarse. Yo es que yo no hubiera podido tampoco. Yo no tengo el poker face. Sí, las de justicia tenían las mascarillas puestas porque estaban las tres juntas, por lo menos. Pero que no se le enseñaba, no se le veía la mueca. Pero...
Y en el chat, que nosotros estuvimos ahí activando, ¿cómo es? Avivando las masas.
Sí, estábamos avivando las masas en el chat.
Y corrigiendo errores y los insultaban y ese tipo de cosas. Porque, o sea, a mí lo que me sorprende de los antivaxes es que son, además de que son disparateros con las vacunas, son disparateros hasta con la religión y la teología. Tú sabes, aplicando cosas que se abran, que se aquí, mire, señora, eso no aplica aquí. Pero tú notabas que el trabajo de los abogados de los antivaxers era más para avivar a la gente.
Sí, era como... y para los 50, para los 70 demandantes. Sí, era más como... no era para el juez, era para una audiencia más grande.
Exacto, era para que mañana, yo sé que Nueva Vida para la Mañana, es la argumentación final de la abogada, creo que se llama Lamela, el apellido, va a estar, la van a poner en loop en el programa por la mañana, en el morning de Nueva Vida. Y van a hacer media tour y ese tipo de cosas. Y yo estoy seguro que después de esto, ellos van a montar una practiquita de notarizar los consentimientos informados esos que pide el gobierno para no vacunarse. Esa es la cosa aquí. O sea, ¿cómo un juez puede decidir cuando la orden tiene, contempla ya la alternativa de que si tú no te quieres vacunar? O sea, si tú no te quieres vacunar, pues tienes una alternativa que es hacerte las pruebas toda la semana. Tú sabes, y está clara la orden. ¿Entiendes? O sea, como que no es tan mandatoria como uno hubiese pensado, ¿verdad? Así que el daño, que es otra cosa, que ellos el abogado insistió en que había un daño y que ese daño el gobierno lo tenía que compensar por el hecho del trauma que estaban, ¿verdad? Los hijos y la preocupación, etcétera. Y al final del día no hay ningún daño, porque si tú no quieres que tu hijo se vacune, no se vacuna. Punto, y se acabó. ¿Verdad? Y lo segundo es que era, en un momento dado, fue la argumentación, fue el contra, y la línea de preguntas era como que ustedes están diciendo, o sea, el Estado y el Colegio de Médicos planteaba, decía, mira, pero es que ustedes alegan que estamos obligando a los niños a vacunarse, pero no hay autorización para eso, ¿verdad? Y entonces no hay manera de tú decir, yo estoy obligando a un niño a vacunarse si no existe una autorización de la vacuna para usarse para eso. Y lo segundo, que esto me pareció magistral del lado de, que me estuvo curioso que los, que la que lo trae es la doctora Cardona y no lo traen los abogados. Y es que la abogada del Colegio de Médicos insistió en varias ocasiones de que en Puerto Rico existen mandatos de vacunación obligatorias de los 70 y que eso es ley y que nunca se ha sido cuestionado en los tribunales.
Loco, a nuestra abuela le dieron vacunación mandatoria. Nuestra abuela, en la escuela probablemente.
Sí.
O sea, los 40, sí, 50, sí, sí, 60. Sí. O sea, ¿cómo se acabó el polio, Corillo? Con vacunación es mandatoria. O sea, es que no le voy a decir vacunación es mandatoria. Le voy a decir requisitos de vacunación.
Sí, sí, sí.
Porque no, parte del asunto es que ellos, o sea, porque, oye, y en ese chat era un popurrí de conspiraciones. Había gente hablando de
grafeno, grafeno.
Había gente hablando de que Trump ganó. Había alguien spameando qué es el ARN conductor o mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Había otro spameando de los lagartos que controlan el universo. Y obviamente, pues todo eso está mezclado. El juez se reservó el fallo, ¿verdad? El juez no decidió ahí en
el corte. Se reservó el fallo porque y yo creo que lo hizo bien. Porque aunque yo estoy casi seguro que sé lo que el juez va a decir, pero porque la abogada, una de las abogadas anti-vaxxer, la licenciada Lamela, y uno de los argumentos, de hecho, de la demanda principalmente, es que había un desplazamiento, hay un argumento de desplazamiento, y explicamos un poquito. Cuando existe una ley federal, sí, hay una doctrina que se llama la doctrina de la ocupación del campo, y es que el Congreso se delega a ciertos poderes, ¿no? Se reserva a ciertos poderes. Y si el Congreso no legisla, hay unos poderes que están nombrados, pero si no legisla sobre ciertas materias, pues los estados, en teoría, sin que excedan, interfieran con ciertas dimensiones dentro de su jurisdicción o que no interfieran con el Comicio Interestatal o lo que sea, pueden legislar sobre ese tema, ¿verdad? Pero si el Congreso legisla o actúa sobre ese particular, ocurre un desplazamiento, y es que la ley federal va por encima de la ley estatal. Por eso, por ejemplo, cuando el caso de los gallos, técnicamente la pelea de gallos en Puerto Rico son legales a nivel estatal, pero como se aprobó una ley federal que las prohibió, pues desplaza, ¿verdad?, la ley estatal, la ocupa ese campo. Ellos plantearon que hay una ley federal, que se me escapa el nombre ahora, que habla de protegerle los derechos a las personas que no se quieren vacunar, ¿verdad? Que por ahí es que está el consentimiento informado, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban mezclando unas cosas, pero también hablaron de que hay casos federales que hablan y que desplazan, que establecen doctrinas que desplazan la actuación del Estado. Eso me pareció genial porque la abogada del Colegio de Médicos cogí y se lo donqueó en la argumentación final. Y ella dice que el caso que están citando, que es el caso que se cita, que es el de Massachusetts, en ese caso el Tribunal Supremo Federal decide que cuando existe una pandemia o una epidemia, es en colaboración con el Estado. No es una imposición, no puede haber una imposición federal, sino que el Estado puede imponer, aunque no exista una regla mandatoria, por ejemplo, de vacunación o de tratamiento, el Estado puede imponer una regla mandatoria.
Exacto.
Y esa es la frase clave de ese caso, es mandatorio. Por eso es que el CDC, por ejemplo, el charter del CDC, es recomendaciones a las autoridades estatales, no mandate. Ellos tienen recomendaciones, particularmente con los tratamientos. Así que es bien importante eso, porque al traerles argumento de supremacía, yo me imagino que el juez siendo responsable, pues se va a retirar ahora y va a considerar, o sea, va a evaluarlo bien para poder documentar la decisión. Recordemos que esto no es en los méritos, esto no es el caso. Esto es
correcto, esto
la
es
vista
solamente
de interdicto.
Es correcto, correcto.
Así que, pero nada, estuve interesante. Nos reímos un montón. Yo la pasé súper bien en el chat. Estuve entretenido. Tú estabas divertido también.
Sí, yo me lo estaba divirtiendo full. Después estaba pensando, diablo, sería el colmo que me lleve un INRE por estar jodiendo en un chat de la rama judicial.
Así que sí, después, está cabrón.
Porque algo de YouTube, que como casi todo el mundo está usando su nombre real, porque está atado a tu cuenta de Gmail, pues tú sabes, tiene que pues la gente como que se modera un poco, o sea, no hay tanta mala palabra, si fuera completamente anónimo, en teoría, pero hay otros que se van a lo loco. Nada, todo divertido.
Mira, pero lo curioso de todo esto es que en el chat tú veías los comentarios como que Dios bendice a esta abogada, dale la luz para que su palabra convenza a este juez de Satanás y esas cosas. Y de momento cuando los abogados del gobierno iban a hablar, esa bruja, ocus pocus. Ven acá, no me acabas de estar, o sea, como que Dios no es amor y toda esta cosa. Y entonces era como que todo la barriga de insultos que le hacían a las pobres mujeres por estar defendiendo el Estado. Ellas perdieron un poco la paciencia con el abogado de los anti-vaxxers porque era intensito. Era como un tipo difícil. O sea, objetando por estupideces y todo ese tipo de cosas. Y el juez los dejó. Porque en estas vistas no se... O sea, el juez lo decía, mira, yo no tengo que hacer esto, pero lo estoy dejando para que todo el mundo pues, pueda plantear su caso. Yo creo que el juez está decidido, pero no sé. De lo que tú viste, ¿qué tú puedes pensar?
Sí. Es que el derecho es claro aquí. Aquí no hay nada que buscar. No hay nada que buscar.
Y de hecho, igual que sea un patrón del gobierno.
Y si fuera un patrón privado, tampoco. Tampoco tienen razón.
No es solo eso. De hecho, lo que se le ha criticado al gobierno es eso. Que le da alternativas a la gente todavía. En términos de ¿sabes? De levantar objeciones morales, religiosas.
Y Tatito quiere darle más alternativas.
Pero, oye, ¿qué pasó ahí con este muchacho?
Explica qué es lo que está pasando. Y después yo especulo.
Ok, por eso. Porque Tatito hizo una expresión que básicamente...
Tatito le mandó una carta al gobernador.
Por eso, le mandó una carta al gobernador que básicamente le dijo al gobernador que tenía que legislar. Para esta...
No. Lo que le dijo fue, gobernador, añada... En la orden en la excepción religiosa, elimine lo de la firma del ministro o del cura o del pastor. Que eso atenta contra la libertad religiosa, dice Tatito.
Pero ahí ese argumento está medio estúpido porque la propia ley que de la tarjetita verde de la vacuna, que es el modelo que están utilizando para este mandato, establece que la objeción te la tiene que juramentar no tiene que juramentar, tiene que firmártela el ministro y tiene que estar juramentada. Así que, o sea, no sé por qué Tatito se está inventando esto, porque eso ya es ley y es que eso funciona.
Y además, tú no me puedes decir a mí, mi religión me prohíbe vacunarme, pero pues dime cuál es tu religión. Porque, como que no, o sea, si yo soy un patrono, que el gobierno en este caso es un patrono, ok, pues ¿cuál es tu religión?
No sé. Luis, que está el argumento este de que el efecto como tal de la mayoría de las religiones en Puerto Rico están a favor de la vacunación. Hasta los testigos de Jehová. O sea, a lo que voy con esto es, las religiones que queden, pues que el ministro lo firme. Yo lo que me imagino y que puedo pensar es que está recibiendo calentón de algunos pastores o lugares del Bible Belt.
Sí, yo me imagino que está tratando de jugar todas las bases. Que a él no le cuesta nada mandar esa carta y a lo mejor le genera votitos. Y a lo mejor le genera botito. Exacto. Exacto.
Sí, 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 sí. Y decir lo intenté, pero fue el otro que no quiso. Uh-huh, yo pienso, fíjate, yo hubiese pensado que él iba a plantear al gobernador que tenía que legislar. O sea, eso para mí hubiese sido un argumento un poquito más, no necesariamente sobre este particular, pero sobre el tema de la orden ejecutiva. O sea, yo creo que ya es hora que el gobernador tenga que consultar a la legislatura, particularmente algunos asuntos relacionados a esto, porque llevamos un año y medio. O sea, ya la emergencia, aunque la emergencia sigue todavía, tú sabes, pudiste haber preparado un fucking proyecto de ley. Pero si no lo usó, pues no sé, yo creo que hay otra cosita por ahí, tú sabes. Muchacho, recibiendo calentón. ¿Qué te puedo
pero
decir?
Nada.
Pero es bien pero para mí eso es peligroso. Es peligroso. Yo creo que Tatito no se debió meter ahí. Porque puede quedar, tú sabes, en el lado incorrecto de la historia.
Tú sabes. Mira, y hablando del lado incorrecto de la historia, tenemos campeona olímpica nueva, tenemos medalla de oro.
Yamín Camacho Queen.
Y sí. Yo no quiero hablar mucho del Yoripar y de la pelea porque me parece pendejísimo. Y también creo que hay un poquito de efecto de las redes sociales. Yo no creo que hay tanta gente hablando de que Yasmín Camacho no es puertorriqueña, pero las poquitas claro gente no. que lo han dicho, agarramos los screenshots y entonces nos vamos en un super rant ahí. ¡Ah! La gente que dice esto. Entonces, para mí fue un momento bien cabrón y estoy loco por que llegue a recibirla. Me voy a parar como un groupie en la calle con la bandera de Puerto Rico a gritar allí. ¡Yasmín! ¡Te amo, Yasmín! Y nada, esos son mis comentarios. Jonathan Lebrón.
Mira, yo, fíjate, hace muchos meses atrás yo había tuiteado sobre Yasmín y la temporada que estaba teniendo. Yo vengo siguiendo el desarrollo de Yasmín. Ella me encanta como atleta. Yo creo que es fascinante su manera de prepararse y cómo ella ha llevado su carrera y cómo ella se levantó después de lo de Río y todo ese tipo de cosas. O sea, a mí me siempre me llama mucho la atención. Y es un caso interesante porque es lo mismo que Javier Curso, es lo mismo que Mónica Puig. Javier Curso un poquito menos, pero lo mismo que Mónica Puig y otros, que eran atletas semipros, o sea, que tienen auspicios privados o generan sus propios ingresos. Y el Estado pone una cantidad bien menor, ¿verdad? Para la preparación. Que eso ocurrió aquí con Yasmín Camacho Queen, ¿verdad? Y yo no quiero entrar en la controversia y el dimidirete y todo ese tipo de cosas. Yo sé que estaban barriendo el piso conmigo de nuevo, pues la medalla y whatever, y qué bueno que ganamos. Y ustedes tienen que ser cómplices en la lectura, porque yo nunca pedí que derogaran el Comité Olímpico ni nada. Simplemente que pues, tenemos que rendir. Pero anyway, obviando eso, yo no sé si tú recuerdas que en el episodio de que nosotros grabamos con los amigos de La Brega, relacionado a la selección nacional.
Ajá.
Hubo un tema que estaba ahí medio subyacente que traímos, que es el asunto de esta relación con la diáspora. Yo decía en ese episodio que yo todavía me estoy reconciliando con esa situación. O sea, y es que
okay.
O sea, la polarización y la cosa binaria donde vivimos en Puerto Rico, yo planteaba en ese episodio, como que me hace difícil a ciertos componentes de la diáspora ser comprensivos con los que ellos viven. Ellos también son víctimas de nuestra situación colonial, tú sabes.
Exacto.
Pero sin embargo, a través del deporte, y lo planteaban en la coyuntura del New York and Basket, del documental del New York and Basket, yo me he podido ir reconciliando poco a poco con ese componente, con esos puertorriqueños, hijos de madre y padres puertorriqueños que viven en Estados Unidos, que nos representan a nivel internacional y que deciden, teniendo las oportunidades, como es el caso de Yasmín Camacho Queen, que podía ser el equipo de Estados Unidos, deciden escoger a Puerto Rico como su nación a nivel internacional y olímpico. Y eso vale más que cualquier otra consideración y cualquier pelea que nosotros podamos tener en esta coyuntura. A eso se le añade que nosotros siempre hemos tenido problemas con la diáspora. Nosotros siempre nos enfocamos en una diáspora en particular, que es la de Nueva York, y en los últimos años la de Orlando. Pero nos olvidamos de esa otra diáspora periférica, que está, qué sé yo, en Chicago, en Texas, en Carolina del Sur, en otros estados, que son comunidades numerosas, son puertorriqueños.
En algunos sitios, decenas de miles, en otros quizás. Sí. Hay bolsillitos en todos lados.
Ese. Y particularmente esas comunidades son mezcladas o son negras. Y eso es un tema bien importante, porque nosotros, por nuestra discusión y nuestra dinámica, pues nos mantenemos en esa pelea entre ciertos corillos que no necesariamente están representativos de nuestra diáspora. Entonces, no es tan heterogéneo como nosotros pensábamos y como nosotros pensaríamos. Y creo que esto de Yasmín Camacho Queen es un buen bofetón para todos. Yo aquí no estoy echando culpa ni estoy excluyéndome de ese grupo. Para todos, para seguir repensando y reflexionando sobre ese particular. Porque, y bien lo decía Raúl Figueroa en estos días, el demógrafo, las realidades demográficas de Puerto Rico, cada vez más nosotros vamos a ver atletas en las Olimpiadas, mientras no hemos estado en las Olimpiadas, que son de la diáspora, o que no hablan, claro, o que no hablan español, claro, que son, claro, son primera generación, o sea, son primera, segunda y tercera, cuarta generación estadounidense, prácticamente son gringos, pero que esa identidad nacional, ese apego por Puerto Rico, pues lo tienen ahí y deciden ejecutarlo a través de, sea expresiones culturales, expresiones artísticas y en este caso deportivas. Y se pueden mencionar ahí un montón de casos, o sea, Reinaldo Bachmann, el mismo Jerome Mincy, Mónica Puig, o sea, todos estos componentes que hemos visto en los últimos años y vamos a seguir viendo más. Uh-huh. Y ahí es que está el reto grande del COBUR y de los componentes de autoridades deportivas en Puerto Rico de identificar esos talentos. E inclusive, yo creo que está un modelo interesante, porque imagínate que unos talentos como estos que se están desarrollando allá afuera, el caso de Yasmín Camacho Queen, que la becaron en una universidad, la universidad es la que la entrena y la desarrolla, se invierte en esa carrera. Ella le saca provecho a través de una educación y decide representar a Puerto Rico. Quizás es un modelo interesante a mirar, quizás es un modelo un poco híbrido en el sentido de que unos atletas como estos, el COPUR lo que tienes que hacerlo es reclutarlos y darle el andamiaje o la bandera para que nos representen y al final pues apoyarlos económicamente, pero más limitado. Entonces utilizar esos recursos para otros deportes que quizás no pueden ser el pro o no pueden ser semi-pro como ellos, ¿no? Es el menciono, por ejemplo, el caso de Rafa Campos, que es un golfista que fue a las Olimpiadas. Él se paga todo porque él genera ingresos sobre eso. O sea, él tiene su auspicio. Muy probablemente el copulo que pagó fue el viaje. Y ya, tú sabes. Y eso es un modelo interesante porque nos permite soltar recursos para otros deportes que quizás necesitan más dinero o más recursos para desarrollarse, ¿no? Porque cuestan más, porque tienen menos capacidad de generar sus propios ingresos, etcétera. ¿Verdad? Que eso es un tema bien interesante ahí. Pero más allá de todo esto, yo creo que esto es un bufetón para todo el mundo. O sea, la identidad nacional. Y en eso, en parte, los fotutos PNPs, y en esto se pueden caer para atrás, pero los fotutos estadistas, aunque por las razones equivocadas, tienen razón. En el sentido de que la victoria de Yasmín Camacho Queen y el hecho de cómo ella nos representó, o sea, todo el simbolismo, la flor de maga, todo lo que ella hizo, es un bofetón también para muchos de los detractores del estadismo y muchos de los... y no necesariamente de los estadistas, sino de los que dicen que los que se van para allá pierden la identidad de ser puertorriqueños, de que la realidad es que el hecho de tu mudarte para Estados Unidos o para cualquier parte del mundo no te hace menos puertorriqueño que los que vivimos aquí, ¿verdad? Y esa dinámica es inherente de un país en fuga, de un país con una diáspora que es mucho más grande de las que vivimos aquí en Puerto Rico, y que tenemos que comenzar esa reconciliación. Y creo que, ¿verdad?, es parte de lo que yo en este espacio, tú también lo haces, todo el mundo, debemos comenzar a dialogar de esa manera, ¿verdad? Bajarle un poco al antagonismo que naturalmente a veces se genera por ciertas situaciones y pensando que en realidad estamos todos en el mismo bote, o sea, al final del día. O sea, todos vivimos la crisis del colonialismo, o sea, la gente se fue a Puerto Rico porque no tenía cómo crecer aquí o desarrollarse. Yo estoy seguro que la mayoría de los puertorriqueños no se hubiesen ido a Puerto Rico si se hubiesen podido desarrollar aquí. Y eso naturalmente es una condición política. Pero sí, mira, oye, te voy a decir, y voy a hacer aquí el llamado, que yo creo que lo debemos masificarlo. A Yasmín le van a dar 50 mil pesos por
ganar
la medalla de oro. Uh-huh. Yo creo que esos 50 mil pesos se deben convertir en 100 mil.
Ah, eso está bueno.
Yo creo que debemos hacer un drive entre todos y como agradecimiento buscar la manera de, o sea, llamar deportistas, llamar artistas, meter la mano en empresas privadas y buscar esos 50 mil pesos.
Me estás tirando al medio aquí y sin hablarlo conmigo antes, pero abro un GoFundMe ya.
Sí. Yo pienso que debemos hacer eso.
Pero es que no sé si tirarte a lo loco sin tratar de hablar con ella.
Sí, podemos hablar con ella, o sea, o hacerle un acercamiento a la familia, o inclusive hacerle un acercamiento a distintas, a lo mejor ni hablar con ella, hacerle un acercamiento a distintas personas, o sea, artistas, deportistas, no sé. Lo voy a poner ahí para discutirlo. No estoy tomando una decisión, o sea, no he tomado una decisión sobre eso, pero creo que debemos hacer eso. Creo que debemos hablar entre todo el mundo. Si usted no escucha, yo voy a abrir vamos a tener un mensaje por nuestras redes sociales y vamos a hacer un sondeíto, a ver, porque la de Mónica Puy fue brutal, porque fue la primera, pero la de Yasmín
también le dieron 50.
También le dieron 50, sí. Pero la de Yasmín es como, no sé, tiene un sabor distinto. Tiene una connotación distinta. Me da esa, ¿cómo te digo? Esa, no sé, o sea, como que hay algo que quizá, digo, oye, a lo mejor no lo hacemos nada, ¿me entiendes? No estoy aquí, pero estoy pensando, o sea, llevo como todo el día pensando en eso. Como que, ¿qué podemos hacer para buscar la manera de que, a lo mejor entre los artistas y corporaciones o lo que sea, que establecer esa norma de pareo, de que el cuerpo le va a dar 50 mil pesos, pues chévere, pues buscamos otros 50 mil pesos. Otros países lo hacen.
Filipinas, o sea, le da medio millón de pesos y una casa.
Y una casa. Estados Unidos le da...
Con la medalla de oro.
Creo que Estados Unidos da un milloncito.
Sí.
Con medalla de oro, algo así. Sí.
¿En serio?
Dependiendo del deporte, sí.
Bueno, sí. Depende de la, pues no lo sé.
Sí.
Digo, y Yasmín no está, o sea, Yasmín es del equipo de Nike, ella corre la Liga Diamantes, o sea, ella está bien, o sea, ella no está.
Sí.
Ella no se pagó la Olimpiada recogiendo chavos la luz.
No, por eso.
O sea, ella es una atleta profesional. Sí. Lo que pasa es que su deporte es distinto a los deportes que uno está acostumbrado.
Sí,
y lo mira, otro, eso y lo te quedó es... muy bonito todo, tengo que decir tu reflexión, estoy de acuerdo en todo. Y tengo que decir también que al muchacho Covachero, hoy Dávila Colón dijo la trapo de bandera y otra salta barbaridades. Cada 4 años van a darse contra la misma pared. Puerto Rico pues ama a su equipo nacional y sus olimpiadas, sí. Y que le toquen el himno cuando ganan oro, es la realidad. Y pues
hay una
no hay pitillanquismo en el mundo que lo cambie.
Sí. Y oye, le estoy concediendo un punto, ¿me entiendes? O sea, que el asunto de tú vivir en Estados Unidos no te quita ser menos puertorriqueño,
claro,
es verdad.
Claro.
Pero lo están planteando por otras razones, no lo están planteando por las razones correctas, lo plantean desde otra perspectiva. Y por ahí están diciendo que ya no se quería en Puerto Rico, que se entró en Estados Unidos y que hacemos falta a Estados Unidos. Entonces, mierda. Tú sabes, eso es una huele bichería. De hecho, oye, yo no sé si tuviste. Bueno, lo tuviste que haber visto. Esta teoría de que el Nuevo Día y Primera Hora manipularon la foto para que la bandera se viera más azulita.
Ay, Dios mío, señor.
Turquesa.
De verdad, lo vimos todos, sí. Por fucking televisión.
Sí. Sí.
O sea, el Nuevo Día, la familia que corre el Nuevo Día es estadista. Le ha pedido Ferré, cabrón.
Exacto.
Ay, yo no tengo
y paciencia. Se le explicaban, hubo un muchacho que estudiaba comunicaciones que le explicó, le hizo una gráfica. Mire, señor, es que cuando se convierte las fotos de esta manera para poder imprimir, pues hay unas tonalidades que no se ven igual. Y eso fue lo que pasó. Y ellos como que ahora siguen insistiendo. Ay, no, tú estás... hay un imbécil ahí, me escribió como un 4 párrafos o un ensayo, el que hace la hora estadista con Itza, tú sabes, el derrotado candidato ese. Pero anyway, la cosa es que, oye, disfruten, gócenselo.
Gócense el momento.
Gócense el momento hasta que los chiquistadistas logren la estadidad.
Y en verdad, la estadidad no va a llegar, no es por culpa del equipo olímpico y por el comité olímpico. No va a llegar porque John Manchin no se la va a dar, corillo.
Oye, vi eso.
Vamos a hablar de eso para la pausa.
Dale, dale, vamos a hablar de eso.
Bueno, y este PPP Extra está de ustedes por su patroncito, pyme favorito. La Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para tu portación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329. Armería Gutiérrez en Arecibo, patroncito originales, ya cumpliendo 13 meses con
nosotros. Sí. Y de hecho, para todos los podcasts y las podcasts escucha que nos escuchan del área oeste, que necesiten asesoría legal y notaria, tienen que llamar a la licenciada Aida Ravel, que está disponible en Aguadilla y ahora en limítrofe. Si necesitas una escritura, declaración jurada, hogar seguro o cualquier gestión notarial, no dudes en llamarla. 787-562-8138. 787-562-8138. También su práctica maneja un alto volumen de casos de sucesiones, herencias y sobre todo declaratoria de herederos, y los asuntos legales no se resuelven por sí mismos, así que usted necesita un abogado. Llame a la licenciada Aida Ravel al 787-562-8138, 787-562-8138. ¿Qué pasó con Joe Manchin?
Bueno, Joe Manchin, la semana pasada, Joe Manchin es el senador de West Virginia, presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, senador demócrata y el senador más poderoso de los Estados Unidos porque representa el voto número 50. Sin Joe Manchin no se aprueba nada, básicamente. Y pues la semana pasada Joe Manchin citó una vista pública para un proyecto de ley que es una enmienda promesa para que le apliquen a los miembros de la Junta las leyes anticonflicto de interés. Y pues nada, pues fue una vista bastante uneventful, pero José Delgado, parece que a raíz de la vista, José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día en Washington, consiguió una entrevista a fondo con el senador. Y pues le preguntó por la estadidad, y él dijo un disparate, dijo algo que es un disparate, pero es poderoso lo que hay detrás, porque él dice que le gustaría que, si para que Puerto Rico sea Estado, sea admitido como Estado, se tenga que enmendar la Constitución para preguntarle a todos los americanos si quieren a Puerto Rico como Estado. Y obviamente son disparates. No hay que enmendar ninguna constitución para hacer a Puerto Rico Estado. Todos los estados que no fueron las 13 colonias se convirtieron en Estado mediante una legislación. West Virginia es medio extraño, pero los demás. Y de hecho, y creo que Manchin se está confundiendo porque él dijo exactamente lo mismo a Washington D.C., y para Washington D.C. sí tiene sentido, porque Washington D.C. existe como un distrito creado por la Constitución.
Exacto.
Que no se intentó, o sea, no, usando la frase de la intención original, el original intent, es que nunca fuera Estado. Pues ahí hay quizás algo de peso de enmendar la Constitución para hacerlo Estado. Pero para Puerto Rico no hace falta. Ahora, lo que está diciendo Joe Manchin, que es realmente el corazón de la teoría del unicornio y del sueño imposible de la estadidad, es que, mano, los americanos tienen que decir si ellos quieren que un país o una nación o un territorio, como usted le quiera decir, que habla otro idioma, que tiene equipo olímpico, que tiene cultura e identidad propia, va a ser parte de los Estados Unidos. Y si los americanos tienen que decidir si ellos quieren tener, pues, un Quebec, un Cataluña, un Escocia dentro de la Confederación. Y,
claro.
y adicional a eso, aquí hay una realidad práctica, que es que sin Joe Manchin no hay estadidad. Y después, mano, fue un golpe duro.
Sí. Y se da en un momento dado que en estos días Cox Salomar y la profesora esta...
Krause, Ponsa Krause.
Sí. Suscribieron una columna en conjunto, básicamente con una propuesta. para conciliar los dos proyectos de estatus. Este, el de Nidia y Uzi y el de Jennifer González. Pero, ¿sabes? A mí.
Yo no, te admito que no lo he leído y no estaba en los temas.
Mi línea básicamente no, o sea, es como que, para que, o sea, en esto tengo que estar de acuerdo con Balbino, que lo comentaba a través de las redes sociales. Vale la pena comentarlo. Sí, porque se fueron ahí y estaban discutiéndolo. Pero a la misma vez, es como les decía, estos son dos profesores hablándose entre ellos mismos, con una propuesta que es interesante en sí misma. Pero tú sabes, aparece la entrevista de Joe Marchito y dice, ven, ¿me entiendes? ¿Sabes? Como que hay un dilema gigante, que esa discusión de la estadía no cala, y del estatus no cala a donde tiene que calar. Y ese es el problema aquí, ese es el asunto aquí. O sea, como que hay tanto desconocimiento. O sea, mañana puede venir otro senador y decir otra barbaridad como esta, y a lo mejor esa barbaridad fue cabildeada, pero a lo mejor no, a lo mejor es realmente desconocimiento, ¿sabes? Sobre el tema del estatus, y que no le importa al final del día. No está la prioridad del gobierno federal y del Congreso de los Estados Unidos. Así que a los muchachos y a las muchachas, pues que disfruten el viaje de los 4 años de cabildero estadista, que de hecho no les han dado acceso al Congreso. Por ahí estaban quejándose el otro día de que no han podido hacer mucho sobre ese asunto.
Y no les han pagado, que eso duele más.
Ya, los está duro.
No lo han pagado, eso, man.
Está duro. Sí, pero qué carajo, si ellos no están viajando.
Sí, ellos ya fueron una, y la foto del iPad de Mayita. Eso fue en Washington.
Ellos fueron una vez.
El Congreso está en receso, pero... Además, en agosto hace un calor en Washington, loco.
Sí.
Un calor cabrón, así como de meterse en un horno. El peor calor que yo he sentido. De verdad, es horrible.
Mira, pero tú no lo has pagado, pero es que, chicos... O sea, Melinda tiene que orientarle a estos muchachos cómo esto funciona.
Melinda está en guerra con Pierluisi ahí para cobrar, chacho.
Sí.
A Melinda, ¿sabes qué? La unión del muelle ese de
Laila.
Debería reclutar a Melinda, porque ella está de portavoz ahí para pedir, ¿sabes? Fair pay, fair wage.
Sí. Lucho se entreganó. Está fuerte, no.
Si Pierluisi quiere bronca, eso estaba gritando Melinda allí frente a la fortaleza.
Y ya rindió el informe.
No, todavía, eso viene ya mismo.
Pero entonces Mayita está contenta, porque ella no sabe de Mayita.
Mayita dijo que estaba difícil. Hubo una entrevista el Nuevo Día también de esto, que dice que ha tenido falta de acceso. Mayita dice que está difícil. Zoraida Buxodio, un chorro de nombres ahí que se ha reunido con un chorro de gente. Eso, pues no sé.
Exacto.
Pero Zoraida, ¿sabes con quién no se han reunido? ¿Saben con quién?
¿Con quién?
¿Con John Manchin?
Y ni Ricky se ha reunido con John Manchin. Él debe conocer a John Manchin.
Ricky no contestó preguntas. Ni Ricky ni la prensa desquiciada contestaron.
Oye, Ricky, sí, pero seguramente después la prensa desquiciada hizo un video en YouTube diciendo que el Nuevo Día, diciendo que
sí.
Ricky, yo lo veo como que él decidió hacer esto remoto. Él está haciendo como estos encuentros virtuales estadistas. Vi el otro día que estaba haciendo. Que, o sea, digo, lo vi porque Beatriz lo documenta. Tú sabes, se puede. Nos enteramos. Pero.
Beatriz es la chief of staff, sí. de la oficina del Shadow Delegate de Ricky.
De Shadow Delegate.
Sí, sí. Sí. De seguro se hizo hasta business cards, estoy seguro.
Yo no tengo pruebas, no tengo duda. No tengo ninguna prueba, pero no tengo duda. Mira, hablando de luchas entre ganos.
Ajá.
Los muelles está feo, Luis.
Está complicado. Y
está complicado.
¿Tuviste las expresiones que hizo Mida hoy en Radio Isla?
Nene, así, Hugo Chávez.
De H, mano, Mida.
Y es propia.
Mida es parte de la Internacional Socialista y nadie me lo había dicho, mano.
Sí. Los muchachos pidieron básicamente nacionalizar las grúas. Y poner gente allí que
el gobierno entrara a una empresa privada y dijera, todo esto es mío, y descargara los barcos. Eso básicamente fue lo que pidió Mida, porque si usted no sabe, hay un conflicto obrero-patronal en el muelle de la empresa Luis Ayala, que pues probablemente usted nunca ha escuchado de esa empresa, pero es la única empresa en Puerto Rico que opera el único muelle en San Juan que recibe carga internacional, solo uno, para una isla que depende de prácticamente todo de afuera. Tremenda idea.
Ya está bien, un saludito a Bro Willy Maceta, que fue el que aprobó esa transacción. Sí. Pero dale, continúe.
Entonces, según entiendo el conflicto, y admito que mi fuente en todo esto es Jay Fonseca, es que la compañía contrató un sistema nuevo de traquear los furgones. Uh-huh. Y ese sistema tiene como unos iPads que tú cuando pues le das de alta y de baja el furgón, ¿verdad? Como que lo traqueas ahí. Y pues la empresa entiende que ese trabajo lo tienen que realizar los gerenciales. Y la unión entiende que ese trabajo, el de ponchar el iPad, lo tiene que hacer un empleado unionado. Exacto. Y según Jay, estamos hablando de dos plazas. That's it.
Creo que él dice... Sí. Y son 9 empleados, supuestamente son 9 empleados. O sea, son 9... So, básicamente, los que hacen esas funciones de acarreo son 9 personas, aparentemente.
Exacto. Es contratar 2 más.
Y la unión está diciendo, contratar 2 más. Ajá. Y la empresa está diciendo, no, yo voy a... Yo
tengo no, lo van a hacer los gerenciales que ya están. Y exacto. Es para ahorrarse, según Jay, 15,000 pesos al mes. Es lo que cuesta esos empleados, 2 empleados más. O sea, una empresa de carga que factura millones de dólares al mes por 15,000 dólares al mes, pues tiene paralizada la carga en Puerto Rico. Entonces,
sí, pero ahí me llama la atención porque hay unos players ahí interesantes, pero dale contigo.
Bueno, muchachos, son los muelles, por favor, los muelles en toda la historia de la humanidad, pues han sido los muelles, y los muelles en una isla, pues son más importantes todavía. Para mí lo más interesante de todo este asunto es que el gobierno de Puerto Rico de verdad está... Como si, ay, no puedo hacer nada. Joe Biden, ayúdame. Puñeta, pero Pierluisi cita a todo el mundo al salón del gabinete de Fortaleza. Le dicen, la cocina y los mozos van a estar trabajando. De aquí no se levanta nadie hasta que tengamos un acuerdo. Y se acabó.
Sí.
Punto, y se acabó. ¿Cómo que no te vas a meter?
Y parece que...
Contra la manadera era anarquía.
Sí.
En Rincón esos 200 sí. policías, pues ¿cómo no te vas a meter? That's the fucking job. Yo para ser gobernador.
Yo sé por qué no se va a meter. Te voy a contar un secretito.
Dime.
Tu amiguito, ¿tú te acuerdas de tu amiguito Jaron Alfer?
Ay, bendito sea Dios. Ajá. ¿Qué ha pasado? No me digas.
Amiguito Jaron Alfer, cabildero de la Unión.
¿De la Unión?
Uh-huh.
Ay, Dios mío, señor.
Entonces, ahí están jugando unas cositas interesantes. Por eso es que decía, o sea, tanta culpa tiene Luis Ayala Colón, la empresa, como la Unión. O sea, los dos están cerrados a la banda. Pero ya yo puedo entender por qué la pasividad del gobierno también. Al final del día, parece que aquí se está negociando a través de proxy. Y yo me imagino que a la Fortaleza le estaban haciendo una representación de que esto estaba corriendo y de que la cosa se iba a resolver. Y que como habían gente aliada a la administración ahí, pues todo el mundo se cuadró y pensó que todo esto iba a correr súper chévere y que la cosa iba a correr bien. Y se durmieron en las pajas. Es cierto lo que dice el gobierno de que hay una ley federal que tiene jurisdicción, pero la activación del presidente para esto va a tardar. O sea, no había por qué esperar a que pasaran 15 días del conflicto o más para entonces decidir, ay, le voy a escribir a Casablanca. Uh-huh. Tú sabes, porque el proceso de la ley es un poquito complicado. O sea, requiere que le escribas una petición formal al presidente, le expliques lo que está pasando. El presidente va, me imagino que se lo va a dar a su staff que atiende los temas de Puerto Rico y eso va a comenzar el proceso ahí adentro y qué sé yo. Entre una cosa y otra se van 3 semanas. Más, tú sabes, en este conflicto. Y ya se habían llegado a unos acuerdos de que se está moviendo carga internacional. Lo que pasa es que esa carga es muy poca. Son cargas de servicios esenciales y cosas perecederas. Lo que pasa es que esas cosas, la mayoría, no llega por ahí. Llega por el otro, por la carga doméstica. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el problema aquí bien principal es la situación de tener una fucking sola empresa. bregando esta mierda. Ahí habían dos antes, y hasta tres en un momento dado, bregando con ese muelle. Y Luis y esta gente fueron consolidando. Al gobierno de Puerto Rico se le pidió aprobar sobre esta cosa, dieron la prueba por ir para abajo y salvarse quien pueda. Entonces, el problema es que, o sea, contrario a lo que les va a decir Gustavo Vélez, Jorge Rodríguez y todos esos pelafustanes libertarios, la realidad es que esto es una consecuencia de la consolidación y el monopolio que hay en los muelles, permitido por el gobierno de Puerto Rico. Punto. Si usted quiere competencia, la competencia es con varias compañías. Era bien poco probable, bien poco probable. En un mundo competitivo, que una compañía se paralizara y que la otra también se terminara paralizando. O sea, era bien poco probable, bien poco probable.
A menos que en tiempos de revolución. A lo mejor viene la revolución y, por ahí.
Claro, pero... Pues, no, pero o sea, lo que te quiero decir es que por más que la misma unión representara a los mismos empleados, que eso pasa, que el sindicato puede representar a los mismos empleados en distintas empresas, los convenios son distintos, cada convenio es separado. O sea, que no hay una situación particular. O sea, es bien poco probable que se pueda paralizar todo el muelle por un conflicto huelgario. Pero, como aquí se creen que se la saben todas, y pues está. O sea, entonces estamos utilizando esto para echarle la culpa a la Unión. Y también la empresa tiene culpa. ¿Sabes? Aquí no es... O sea, la intransigencia es de los dos lados. A no le echemos toda la culpa a los obreros sobre este particular.
Que contraten los dos fucking empleados y no jodan más. No jodan más. O sea, se pasa de listo, coño. Son dos jodidos empleados.
Sí, ajá. Y lo otro que te iba a decir, que eso fue lo que también está forzando la cosa, es que tú sabes que en los muelles hay truquitán. Tú sabes, hay truquito. Truquito del cual se beneficia todo el mundo. Esto no solamente los empleados y los unionados. También las empresas están metidas ahí. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, por qué usted cree que llegan petardos a Puerto Rico de contrabando? ¿Por qué usted se imagina si todo viene por el muelle? Imagínese. Piense.
Puerto Rico nunca hemos sido contrabandistas. Deja de estar hablando de eso, por favor. Nunca en los 500 años de historia desde que llegaron los españoles aquí hemos subsistido el contrabando. Claro que no. Jamás. Nunca jamás, por favor.
Nosotros somos como los cristianos que estaban en el canal de YouTube del Poder Judicial. Sí. Cabrán caminó y todas esas cosas. Mira, pero ya tú sabes.
Había alguien que estaba hablando de los masones en ese chat. De que cabrón, los masones y
estuvo
la.
Bien duro, o sea, estuvo bien duro. Pero volvemos. Y vuelvo a mi exhortación. Que se la hice también por separado, en privado, a varios de nuestros amigos y amigas científicas. Póngase para su número y váyase para Facebook.
Ya yo hice mi primer post de Facebook.
Sí.
De las vacunas.
Vamos a darle duro.
Hay que meternos en Facebook.
Yo empecé hace como una semanita y media, un poquito más, y poco a poco va aumentando el alcance. Pero hay que hacerlo, Corille, porque en Twitter ganamos. Ya en Twitter se ganó. En Facebook es donde tenemos que darla. Y hoy el YouTube fue reflejo de eso. O sea, el YouTube era reflejo de lo que está pasando en Facebook. Y de lo que imbéciles como Jorge Rodríguez y otros están haciendo. Así Correcto. Que hay que ocupar los espacios, hay que meterse el cocoteo.
No. Mire, ya Jorge Rodríguez radicó la demanda. No la radicó.
Supuestamente está consultando con abogados, pero él va a ser federal, dijo. Sí.
¡Oh! Va a ser federal. ¡Federal! Sí, sí. Ah, ok. Ah, pues eso, entonces, eso sí. Eso va a ser diferente federal. Porque es que es otra ley, es otra constitución. Es distinta.
Es distinta, pero tú sabes que la federal, yo veo que esto, eso va throw out en la primera base. Eso no llega ni a vista.
Tiene suerte que ya, no han confirmado los LP. Si eso le cae a los LP, le va a tomar exactamente como, como semana y media.
Le va a tomar lo que le va a tomar para poder ir al juego de los cangrejeros.
Exactamente.
Mira, tengo juego hoy, tú sabes, sí, resuelve esta mierda. No al lugar. No al lugar. Ya. Mira, ya para finalizar, ¿qué era lo que necesito? ¿Qué más pasó esta semana? Espérate, que tengo una notita, te voy a buscar aquí. Espérate, Luis.
Esta producción de calidad.
Sí, una producción bien buena.
Lo de la cooperativa de
Utuado. Lo de la cooperativa de Utuado. Mano, yo tengo sentimientos encontrados. Y yo creo que Pritco no debe de asociar a ninguna empresa que ocupe ningún bien público y que esté produciendo. Tú sabes, está cabrón que el gobierno de Puerto Rico esté en el negocio de sacar empresas de lugares donde están, y particularmente lugares que están vacíos, que no tenían alguien alquilado. Salvo en este lugar que hay un secretito ahí que tú sabes, están por ahí moviéndose unas cositas extrañas. Pero también, tú sabes, me tengo que preguntar por qué rayos se dejaron acumular una deuda tan grande. Tú sabes, en esta coyuntura, particularmente cuando aquí, no, olvídate del gobierno, los circuitos cooperativistas tienen herramientas para ayudar a las cooperativas, para eso son cooperativas. O sea, entre ellos mismos, ¿no? Y no necesitan ningún tipo de intervención del gobierno. O sea, las cooperativas están para el movimiento cooperativista, es eso, entre cooperativistas se ayudan. Entonces, pues no sé qué pasó ahí. El gobierno no va a poderle condonar la deuda, Luis. Se la van a tener que dejar en los libros. Y pueden parar el proceso de ejecución, pero la tienen que dejar en los libros porque, y esto es algo que me dijo Bayón en una entrevista, que es el de Pritco, hay un plan fiscal de Pritco.
Claro.
Y hay una renegociación de la deuda. Y ese plan fiscal está atado a el revenue, que son las rentas.
Así yo que creo que le deben dar el mismo deal que le dieron a los bonistas de Cofina al revés. Si exacto, los bonistas de Cofina van a cobrar 92 chavos el dólar, pues que estos paguen 8 chavos el dólar.
El dólar, correcto. Y lo eso es lo más cabrón de todo. Que por ahí, y esto lo tienen medio callado, Pritco radicó en el tribunal una expresión que de hecho los bonistas de Pritco le están reclamando al gobierno porque Bayón se puso a decirle a los bonistas, a hacer representación al gobierno, que la deuda se podía pagar completa. Así que el acuerdo que estaba prenegociado con los bonistas, que iba a redundar en una reducción sustancial de la creencia de Pritco, pues no está. Ya, o sea, se dejó sin efecto. Así que Pritco tiene que buscar a los chavos para pagar la deuda. Y eso significa que el plan fiscal de los amiguitos de la Junta requiere cobrar y subir la renta de los inmuebles de Pritco. Así que el gobierno también tiene que ser claro con la gente, decirle a la gente la que hay. O sea, no le pueden controlar la deuda a esta gente porque Pritco está pillado. Así que, pero hermano, no tienen que llegar aquí, esto es un papelón innecesario. O sea, eso es una empresa, están echando para adelante, o sea, está operacional, crea empleos, paga impuestos, vende bienes. O sea, ¿por qué tú te vas a meter en ese revolú? Y vas a dejar que se te forme este revolú, ¿entiendes? Y por ahí apareció otro en Comerío también, que iban a desahuciar en estos días. Tú sabes, así que no sé, Luis. Está duro.
Aquí. El jueves los cangrejeros enfrentan a los Brujos de Guayama en el Choliseo. Yo no voy a poder ir. Estoy viendo si aquí le doy mi taquilla, pero no tengo mucha esperanza.
Pero aunque los Brujos están duros.
Por eso no tengo mucha esperanza.
Los Brujos están duros.
Si peleó contra Ponce.
Los Brujos están duros.
Yo acabo de perder contra Bayamón, pero todo el mundo ha perdido contra Bayamón, literalmente.
Sí. Yo, y el otro que yo no tengo esperanza es con Carolina. Carolina está jugando bien.
Ya veremos.
Sí. Bueno, que la fecha la acompañe, que la
se me cuida mi cielo.